29 de enero, ya han pasado 3 meses desde la catástrofe. La noticia hasta ahora pasa por los estragos que está dejando la Dana, sobre todo en la Comunidad Valenciana.
Mira, vaya tela. Mira el muro, se ha llevado el muro. Mira el muro.
Este es el momento en el que un vecino... Eran las 7 de la tarde. Empezábamos el programa contando que la Dana había dejado varios desaparecidos en Letur, en Utiel. También había varias personas atrapadas en las carreteras de varios municipios cercanos a Valencia. Una de ellas, en directo, fue Sara.
O salimos o el coche se va. Y tengo un chico súper simpático que estaba al lado mío, un camionero que nos ha dicho subid con nosotros. Yo iba con mi padre y nada, estoy aquí ahora con él. Se ha desbordado totalmente, todos los coches parados. Y nada, ahora estoy subida pues en un camión. La gente está bastante asustada, han empezado a salir fuera de los coches.
Nos acercábamos a las 8 de la tarde, la situación iba empeorando, los vídeos y testimonios iban poniendo la piel de gallina. Empezábamos a darnos cuenta de que lo que estaba ocurriendo iba a ser muy, muy gordo. Paiporta, Catarroja, Alfafar, muchas localidades se quedaron sin luz. Algunos vecinos ya contaban que no eran capaces de localizar a sus seres queridos. Hablamos con Matías. Tenía en su casa a 16 personas albergadas.
Pues estábamos intentando en el garaje que no entrara agua cuando, bueno, de pronto empezó a venir agua, porque toda la tarde aquí no ha llovido nada, absolutamente nada, ni hemos tenido ningún aviso. Entonces me asomo al balcón y ya veía venir agua. Ha sido en 10 minutos una avalancha de agua que de momento seguimos teniendo casi 2 metros y pico. Los coches por la calle, ahora mismo no queda ninguno, pero porque el agua se los ha llevado a todos.
Con el paso de las horas, el agua empezó a bajar, dejando una imagen de tragedia y destrucción provocada por la fuerza de una riada que llegó de manera completamente inesperada. Hablamos de un área afectada de cerca de 50.000 kilómetros cuadrados de las provincias de Valencia, Albacete, Cuenca, Málaga. Para que te hagas una idea, se trataba de una superficie más grande que Bélgica. El balance de muertos aumentaba con el paso de los días. Solo en Valencia, 224. Así suena un dron de la UME que a día de hoy continúa buscando a 3 desaparecidos, principalmente por el barranco del Pollo, en los ríos Magro y Turia. Se trata de Elizabeth Gil, Francisco Ruiz y José Javier Vicente. No es consuelo, ni mucho menos, pero a partir de hoy sus familias pueden solicitar la declaración judicial de su fallecimiento. Es terrible, ¿eh? Pilar Estelles es profesora de Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Valencia.
No es obligatorio, pero es muy conveniente precisamente porque ello va a dar lugar a una serie de beneficios para los familiares supérstites, es decir, para los que quedan aquí. La pena, es verdad, esto no podemos cambiarlo, pero a nivel jurídico pues existen algunos derechos de estas personas, ¿no?, que se derivan tras el fallecimiento de un familiar.
2 de las 3 familias ya han dicho que activarán esta opción. Si hablamos de ayudas económicas, la indemnización sería de un total de 72.000 euros por parte del gobierno, un trámite que conlleva muchos otros beneficios.
Se puede solicitar esa pensión de viudedad, de orfandad. Se procede también a la liquidación del régimen económico matrimonial de aquellas personas que estuvieran casadas con estos desaparecidos. También se produce lo que se denomina extinción de la patria potestad de esta persona que está fallecida o declarada fallecida, precisamente para que el progenitor supérstite pueda adoptar decisiones de relevancia si procede respecto de los hijos menores, que pues a lo mejor son cuestiones de importancia, como si cambian de ciudad.
Durante este tiempo, en las zonas afectadas se han realizado 9.000 inspecciones. Se espera que, parcial o totalmente, se derriben 308 viviendas. David vive en un bloque de vecinos en Catarroja.
A día de hoy no sabemos qué dinero vas a disponer, porque hemos hecho un informe pericial, de hecho por un arquitecto pagado por nosotros, para saber la valoración, porque nos dijo el perito que eso ayudaría. Claro, la peritación está subiendo 1,5 millones. No sabemos si luego nos van a pagar 1 millón, nos van a pagar 800.000. Claro, escuchas de otras comunidades tantas barbaridades de que les están pagando tan poco, que lo que estamos asustados.
Les han presupuestado el edificio en 1,5 millones de euros, un peritaje que, por cierto, han pagado ellos. La realidad es que la comunidad está destrozada, los bajos del edificio colapsaron, los forjados se vinieron abajo. Ahora intentan que algún perito del consorcio de seguros pueda hacer la correspondiente valoración.
Empresas hemos contactado, muchas dicen que no por el exceso de trabajo, por la complejidad de los trabajos a efectuar. Vino un perito, hizo una valoración y a las dos semanas, al ver el volumen, se ha dejado el expediente. El perito a las dos semanas me llamó y nos comunicaba que dejaba el expediente por exceso de trabajo y por la complejidad de la comunidad. Pues eso, nos estamos comiendo los vecinos todo lo que conlleva tema de presupuestos, de valoraciones, hablar con el ayuntamiento.
Más de un centenar de afectados han presentado esta mañana una querella contra 5 miembros del gobierno valenciano, contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, que decía esto hace unas horas durante su primera declaración, ojo, ahora, primera declaración pública tras la tragedia.
Nosotros tenemos claro que no somos los responsables y creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Entonces, no hay más que decir en estos momentos, estamos en la reconstrucción, es de lo que hay que hablar. Después habrá tiempo para hablar de todo lo demás.
La imagen ha cambiado mucho respecto a la que vimos aquel 29 de octubre. Sigue habiendo polvo, la tristeza y la desolación continúan presentes en los vecinos que intentan salir adelante como pueden y que lleguen las ayudas. Dijimos que no nos íbamos a olvidar, así que hoy queremos hablar de cómo está la situación 3 meses después de la catástrofe. Casi un centenar de municipios valencianos fueron afectados por las riadas. 3 meses después, tan solo 28 de ellos, principalmente ubicados en la zona cero, permanecen en el nivel 2 de emergencia, es decir, necesitan ayuda externa para resolver situaciones. En estos lugares ya forma parte del día a día este sonido. Siguen los trabajos de extracción de lodo en sótanos, garajes, así como los de limpieza de barrancos y playas y la retirada de residuos de vehículos tras haber evacuado 500.000 toneladas de enseres, 90.000 vehículos y lo que queda. Allí en un centro comercial de Alfafar pillamos a José Antonio.
Nuestra tarea empieza aspirando lodo de los sótanos, de las cajas de ascensor. Sí que es verdad que, bueno, hay sitios que todavía sigue habiendo lodo, pero bueno, ya se va viendo bastante mejoría. Estamos ya refinando los garajes, los parkings, se va viendo ya algo más.
Trabaja en una empresa de desatrancos extremeña, lleva desde el 3 de noviembre en la zona, ayudando a limpiar todo el alcantarillado. Tras este tiempo, sigue habiendo algo de dificultad por culpa del barro.
Ahora ya, con el paso del tiempo y demás, pues los lodos ya se secan, hay que batirlo para que los camiones no sufran, para que todo vaya fluyendo, si no, es casi que imposible de sacar.
José Antonio nos dice que poco a poco las calles empiezan a recuperar algo de normalidad. Sin embargo, en lo que no se ve, en los garajes o bajo el suelo, sigue quedando mucho trabajo.
Trabajo para hacer, hay muchísimo, muchísimo trabajo. Nada, seguiremos avanzando y hasta que digan, oye, que hasta aquí ha llegado.
José Antonio no ha trabajado solo. En muchos de estos lugares ha compartido experiencia con las Fuerzas Armadas, con los militares de la UME, que 3 meses después siguen realizando labores de todo tipo. Desde extracción de coches en garajes afectados hasta la limpieza de los locales bajos, que aún a día de hoy siguen llenos de lodo. Cómo no, su trabajo también se centra en la búsqueda de esos 3 desaparecidos. El teniente coronel Alfonso Arribas Lucas es el jefe del primer batallón de intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Teniente coronel Alfonso, buenas noches.
Buenas noches, Espósito. Encantado de estar en tu programa.
Gracias por atendernos. Ahora mismo, ¿dónde están? ¿En qué lugares están buscando a esas 3 personas?
Bueno, pues en lo referente a las búsquedas, continuamos en los 3 cauces principales, que es donde desaparecieron, donde tenemos constancia de las 3 desapariciones, que es en el río Turia, por el vecino José Javier, en el barranco del Pollo, por Elizabeth, desde Cheste, y luego también en el Magro, por Francisco. Como ya he dicho, no son números para nosotros, son personas con nombre y apellidos, conocemos a los familiares, hemos trabajado intensamente con ellos esa secuencia de la desaparición, y realmente la extensión y la dimensión de la catástrofe hacen que sea muy muy difícil y laboriosa estas búsquedas, pero bueno, no perdemos la esperanza y continuamos con ello.
Joder, teniente coronel, permítame una pregunta personal. Cuando me ha dicho, conocemos a los familiares, cuando hablan con las viudas o con las madres y le dicen, venga, salimos a buscar a su hijo o algo parecido, tiene que ser tremendo, ¿no? Lo digo personalmente, ¿eh? No se lo digo al militar.
Pues sí, esta experiencia, esta catástrofe, más que profesionalmente, también nos ha marcado personalmente al ser en nuestro país, al ser en España, nuestros vecinos. Tenemos multitud de militares también afectados. Digamos que la implicación ha sido máxima por los vínculos de unión que hay con la población y, bueno, también con familiares desaparecidos, con afectados que han perdido absolutamente todo, les escuchamos sus historias, empatizamos con ellos y es también una labor de ánimo y de que no se rindan y de que estamos con ellos y que todos tenemos que sacar fuerzas para tirar para adelante y en este caso para mitigar ese duelo, pues daremos con ellos.
Hoy se cumplen 3 meses, hace un mes exactamente yo estuve con la UME y vi cómo seguían sacando coches de la planta 2, a ver si lo digo bien, y seguro que sabe dónde están, la planta 2 del parking principal bajo la Plaza Mayor de Catarroja, donde está el ayuntamiento. Ahí abajo, hace nada, seguían sacando coches. ¿No tiene la impresión de que el trabajo es infinito?
Bueno, la verdad es que sí que se ha avanzado considerablemente. Si miramos un poquito atrás, la imagen devastadora de los primeros días fue avanzando, se fueron abriendo los viales, ya se están limpiando, ya hablamos prácticamente de retirar el polvo para la salubridad y para la contaminación. La imagen de normalidad en muchas calles es palpable y si bien día a día a lo mejor no se identifica, si uno echa la mirada un poquito más atrás, 15 días, 30, ya esas campas de enseres, lodos y coches van desapareciendo de las inmediaciones de las localidades y se van retirando a puntos de acopio final, más retirados de las poblaciones, con lo cual ya a simple vista queda muchísimo menos daño de todo el destrozo causado, perdón. Y creemos que sí que estamos más cerca del final en cuanto a esas tareas relativas a emergencias. Sabemos que todavía queda trabajo en cuanto a ahora lo que empiece con recuperación y mejora de infraestructuras que están dañadas, pero en cuanto a lo que es la emergencia ya está muy avanzado.
Una última cuestión, Alfonso. Yo, como digo, he estado allí, he estado con la UME, les he visto trabajar. Hace poco, un cocinero afectado por la dana decidió invitar a una paella a todo un batallón de la UME. Esa paella vale lo que no está escrito. Pero es que yo estuve viendo la cabalgata de Reyes y se ponía la piel de gallina. Estuve en un colegio en Catarroja y me contaban cómo en la carpa, el día anterior, habían servido café y comida caliente, no el rancho. Comida caliente a los militares que andaban por allí limpiando. ¿Cómo está siendo la relación de vosotros, soldados, con la gente normal y corriente que lo ha perdido casi todo?
Bien, pues como le decía, los vínculos y los lazos de unión son considerables. Las innumerables muestras de apoyo y reconocimiento que han hecho y de agradecimiento pues también han sido mutuas, ¿no? No solo ha habido una paella, ha habido múltiples, la verdad. Al final de los trabajos, siempre quieren, los vecinos siempre quieren mostrar ese agradecimiento. Saben que está hecho con el corazón de los militares. Vamos, han dado lo mejor de ellos mismos, todos, de todas las unidades, las capacidades cada uno que tenía, ¿no? Con las que eran adaptables a esos cometidos. Y al final el resultado final era pues abrazarse, ¿no? y animarse a seguir para adelante. Y cada uno con sus habilidades, ¿no? En este caso era la cocina, pues lo querían agradecer de esa manera y también se acepta, ¿no? También muchas veces se acerca con algún café, ¿no? Caliente o algo que puedan simplemente, pues, que sea visible esa unión entre el afectado y el que le ayuda.
Qué grande. Yo subrayo eso de los militares, porque no solo ha estado la UME, por supuesto. Yo recuerdo a la Policía Aérea de Murcia, recuerdo a la Legión, a la Infantería de Marina. Recuerdo a la policía local de Bilbao, de Don Benito en Badajoz, bomberos de Leganés, de Madrid. La verdad es que la lección que habéis dado, todos, todos ha sido impresionante y lo seguís haciendo. Teniente coronel Alfonso Arribas Lucas, jefe del primer batallón de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, gracias y sobre todo, gracias por estar siempre ahí.
Nada, muchísimas gracias y ánimo.
Suerte, amigo. Chao. La normalidad, poco a poco, lo decía el teniente coronel, vuelve a las zonas afectadas, pero queda mucho, mucho por delante. Sobre todo si hablamos de los comercios, esas plantas bajas. Muchos siguen sin conocer exactamente qué importe de indemnización recibirán, ya no por las ayudas, que por supuesto, siquiera del consorcio de seguros. Se calcula que 3 de cada 10 establecimientos no volverán a abrir nunca. Un ejemplo es el de Palmira. El obrador de pan en el que trabajaba lo abrieron sus abuelos.
No, no, qué va, si no tenemos nada para abrir. No, abrir un horno es muy complicado, hace falta muchísima maquinaria, todo, no tenemos nada. Es que justamente nosotros lo hemos tenido que tirar todo, no ha servido nada.
Mientras estuvimos trabajando en la FUCRA con el chef, pues muy bien, estábamos emplatando, estábamos ocupados. Pero ahora la verdad es que se está haciendo largo, se está haciendo muy largo y muy lento.
Hay otros comercios que están empezando a ver un poquito la luz al final del túnel, tras 90 días, por ejemplo, Gustavo tiene previsto que en febrero puede abrir su academia de inglés, en Catarroja.
Todas nuestras energías en poder abrir la primera semana de febrero. Lo que pasa que debido a que hay tanta demanda de muchas cosas en toda esta zona, hay materiales que es complicado conseguir o plazos breves. Y bueno, la idea va a ser que podamos abrir pues final de la segunda semana, principios de la tercera semana.
Este camino ha sido un proceso lento que se ha podido recorrer gracias a las donaciones privadas y al anticipo recibido del consorcio. Todavía le quedan algunas ayudas por recibir. Espera que sea cuanto antes.
Picamos todas las paredes para sanearlas, para quitar la humedad. Después pusimos un cañón de secado. Después hemos hecho un tratamiento con un mortero hidrófugo. Y ahora estamos ya pues con la reconstrucción de tabiques, estamos haciendo todos los tabiques de pladur y estamos esperando la carpintería de aluminio, que es lo que nos va a tardar un poquito más.
Hemos hablado de los que no van a abrir, de los que todavía no han podido hacerlo, de los que están a puntito de levantar la persiana. Bueno, hay otros, eso sí, la minoría, que ya han logrado poner su negocio, su comercio, su local en marcha. Uno de ellos es José Torres, fisio, en Paiporta. Con él pudimos hablar cuando hicimos el programa allí. Hicimos literalmente el programa en su clínica, a pie de calle, con el cierre todavía que no se podía ni cerrar del todo. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos y a todas.
Oye, gracias por atendernos, amigo. ¿Cómo te está yendo la reapertura? ¿Ya estás a tope? ¿Cómo está la casa?
Bueno, a ver, realmente aún no he abierto porque me queda rehabilitar bastante zona, ¿vale? Estoy a puntito ya de abrir porque es costoso. Realmente tengo ahora un problema porque, claro, el vecindario también al sufrir daños en el ascensor y la comunidad, ellos prefieren pagar esos arreglos que necesitan ellos y tenían que haberme reparado a mí unas claraboyas que me dan a mi clínica y me han dejado de lado. Han preferido priorizar lo suyo, que les entiendo. Pero claro, entonces yo el negocio no puedo seguir con la obra porque tengo que bajar el techo. Entonces, bueno, son inconvenientes por todos los lados. Pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo cómo lo subsanamos.
Ahora, cuando estuvimos contigo, recuerdo que teníais allí un servicio solidario, sí, de ayuda, sí, de atención. ¿Ya estás consiguiendo facturar algo? ¿Ya tienes clientes?
Pues voy a empezar ahora ya la semana que viene. Semana que viene empiezo ya porque he estado acabando de hacer esas sesiones gratis que yo estaba haciendo y tenía que seguir algunas sesiones a algunas personas que lo necesitaban, pero como he estado metido con todo el tema de la reforma, ya no puedo más y ya tengo que empezar la semana que viene. Entonces, aunque sea en una de las habitaciones o como sea, tengo que buscarme ya la vida porque además ya pronto me toca sacar a los trabajadores del ERTE por obligación.
Amigo, esa es otra.
Se me presiona la situación, sí.
Esa es otra. ¿Qué gente tenías y en qué condiciones? ¿Cómo han pasado estos tres meses?
Cuatro. 4 trabajadores contratados, están en un ERTE. El ERTE acaba el mes que viene, con lo cual yo tengo la urgencia de mover a la clientela ya, rehabilitar primero el local, por supuesto, acabar de rehabilitarlo para que pueda empezar a venir la demanda de clientes, para que al final estemos 5 trabajando, porque son 4 más yo.
Claro. Recordemos que tu clínica de fisio es un centro sanitario.
Sí, el mío es un centro de osteopatía, es José Torres Osteópata.
De acuerdo,
sí.
Pero por lo tanto tienes que tener unas medidas de higiene y demás muy importantes.
Claro.
O sea, que
claro,
no estás abriendo un taller de coches, que también tendrá lo suyo, faltaría más.
Nada, estamos ahí, por eso hay que hacerlo bien y tarda por todo esto, por todo el tema de una buena rehabilitación, de hacer todo bien, porque al final es un local grande.
Oye, capítulo ayudas. Recuerdo que cuando estábamos allí, corrígeme si me equivoco, me hablaste de aquellos famosos 8.000 euros de Juan Roig, pero sí. ¿Te ha llegado algo más? ¿Cómo está la cosa?
No, nada, sí, igual me llegó el consorcio, que como mi seguro, claro, cuando contratas un seguro tú nunca te esperas una desgracia tan grande,
claro.
El seguro era barato. Al ser barato, la indemnización ha sido barata, porque han sido 17.000 euros. Mi local son 350. Yo para poder reformar necesito unos 70.000 euros. Y yo con 17.000 más Juan Roig, pues es lo que he podido hacer. Pagar mitad del Pladur, que he pagado la mitad de la factura del Pladur, y que es lo único que tengo puesto, el Pladur.
Caramba.
Así estoy ahora mismo.
Oye, me acuerdo, si me pongo en la puerta de tu local, a la derecha, bueno, estaban todos los locales destrozados. El tuyo casi era el mejor, por lo menos tenía luz, los cierres más o menos, pero recuerdo que a la derecha había unas chicas que habían puesto una especie de guardería de día, que creo que ya no está funcionando. Enfrente había otros que estaban completamente destrozados. Hazme una foto de tu calle, ¿cómo está la cosa?
La calle está, la guardería esa provisional ya cerrada, es una planta baja cerrada, porque al lado hay una academia de idiomas que ellos sí que han abierto, es el único local de la calle que ha abierto, ¿vale? Ha hecho las cosas bien y ha podido abrir. Es verdad que es un local pequeñito y, bueno, pues han podido trabajar y avanzar. Me imagino que poniendo dinero de su bolsillo, seguramente, para poder avanzar. Pero todo lo demás está todo cerrado, no hay ningún comercio aún abierto. Y de hecho, más de la mitad, un 70%, creo que ni abrirán porque los locales ni los han rehabilitado ni nada, hasta las persianas destrozadas, está todo igual.
Ahora mismo, aprovecha, pide, ¿qué necesitáis los vecinos que todavía estáis afectados?
Pues a ver, necesitamos las ayudas, necesitamos, por ejemplo, se está dando una situación de que los voluntarios que hemos estado pidiendo por todos los lados, porque han estado viniendo de varias partes de España voluntarios como electricistas, fontaneros, etcétera. Sí. Entonces estos ya están dejando de venir porque les hemos machacado, o sea, hemos necesitado tanta gente a estos pequeñitos voluntarios porque han sido muy minoría, que los pobres han acabado reventados. Entonces, ahora mismo se está dando una situación que es que entre el mismo vecindario, que alguno sea un albañil, sea un fontanero, esté parado porque se ha jubilado o porque no trabaja, que él venga a cualquiera de los locales y con otras personas que pongan mano de obra, o sea, entre los mismos vecinos, ayudarnos. Se está generando esta situación de pedir ayuda entre mismos vecinos, ¿sabes? O sea, porque primero, por otro lado, están todos los albañiles, todas las empresas bien copadas de, o sea, no, yo no puedo contratar un albañil,
no
porque
dan abasto.
No hay ninguno libre, no
claro,
dan abasto,
claro.
¿Sabes? Y claro, mientras yo tengo que esperar pasan meses. Yo, por ejemplo, las pérdidas que voy a tener mis clientes, pues posiblemente muchos se hayan ido a otras clínicas, ya a otros centros, porque ellos el dolor te amarga y te paraliza la vida, entonces se tienen que buscar a otros profesionales. Entonces esas pérdidas cada día son más monumentales, más grandes. Entonces, claro, así está la situación. Entonces, estamos buscando voluntarios, cada uno buscándose la vida para intentar nosotros mismos hacernos a ciertas cosas que sí que se pueden hacer, como poner una puerta o poner el suelo, cosas que se puedan hacer.
En la medida que nosotros podamos hacer ruido, no olvidarnos y seguir clamando por todos vosotros, en la medida que sirva para algo lo vamos a seguir haciendo. Así que dime, ¿cómo se llama tu centro, José, y exactamente dónde está?
Pues yo estoy en Paiporta, en la calle Catarroja, el número 23. Mi centro es José Torres Osteópata, en Paiporta. Y nada, pues ahí estamos. Yo calculo que a mitad de mes puedo volver a inaugurar, que acababa de abrir hace un mes. Abrí en octubre, bueno, abrí en septiembre, mediados finales, y inauguré en octubre, y a los días se lo llevó la Dana todo. Y nada, pronto estaremos ahí otra vez en el centro.
Seguro. José Torres Osteópata. Y seguro que sales para adelante. Para quien nos esté oyendo, José Torres. El osteópata está casi casi enfrente del centro de salud, al ladito del parque, en esa esquina casi. ¿A que sí?
Así es.
Lo he clavado. José, sí. Que tengas suerte, amigo. Nos veremos pronto.
Muchas gracias a vosotros, que sé que estáis ahí. Y nada, daros las gracias de parte de toda Paiporta y todos los damnificados.
Un abrazo, José. Chao.
Buenas noches. Adiós.
Se cumplen 3 meses de La Habana. 224 muertos. Quedan 3 desaparecidos por encontrar. Continúan esperando los afectados que les paguen las ayudas. Dijimos que no nos olvidaríamos. Y aquí estamos. No nos vamos a olvidar de las víctimas, de los afectados de La Dana en Valencia. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hemos hablado demasiado seguramente estos 3 meses de política, de políticos, pero hay que seguir hablando de la gente y en concreto de 3 que no están.
Que no están, efectivamente. El término desaparecido no es una convicción, sino una pregunta a la que ya nadie puede proporcionarnos una respuesta. No es la vida ni es la muerte. No es el infierno de ver un cuerpo que dejó de latir, sino un limbo que hace daño en su indefinición mucho más que la visión de un cadáver ensangrentado. Desaparecido es la palabra más perturbadora para una despedida sin adioses, para un viaje que sabemos que fue contra su voluntad y del que ignoramos hasta el destino, porque si supiéramos el destino, existiría al menos el dramático certificado de un cadáver. Y quedan las ropas por el armario, el eco de una voz que ya no escucharás nunca, el tormento de no saber cómo fueron los postreros minutos, o todavía peor, la tortura de la duda que te dice que no quiso volver, que un ataque de locura le impelió a marcharse, pero regresará cualquier día y abrirá la puerta y reconocerá su mano y escucharás una explicación tan coherente y maravillosa que enseguida sabes que es mentira. Desaparecido es una palabra burocrática, oficinesca, un término que aplicado a una persona es una paradoja, porque una persona está viva o está muerta y no admite estados intermedios. Por eso, alguna vez, parece que habla desde la pared, o se escucha el taconeo de sus zapatos, o parece que anda entre esa pequeña multitud que hay en la calle en las vísperas de festivos. Pero ya nada es festivo, porque la termita de la pregunta no para de roer en los recuerdos, de hurgar en la falta de certezas, de atormentar cualquier atisbo de sosiego, porque una vida no es un expediente que se puede encerrar en una carpeta, sino un centón de recuerdos, un montón de risas que no pueden repetirse, un abrazo triste en un triste día, y nada de eso, ni siquiera la más leve pizca, se puede guardar en un sobre con una pegatina que dice desaparecido.
Pronto te darás cuenta.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Adiós, Luis.